Todos a la mesa. Bienvenidos al podcast de tu iglesia Comunidad a la Mesa.
Bien, pues la semana pasada terminamos una serie hablando sobre Epifanía y hoy comenzamos una serie que van a ser 3 semanas hablando acerca de una palabra que tal vez para algunos han escuchado y dices, ok, ¿y ahora por qué estamos hablando? Yo no sé, pero este año se han dado cuenta que hemos tenido palabras como cada domingo. Ha sido como tomar un glosario de algunas de estas palabras y darles contexto. Pero esta nueva serie se llama Liturgia. ¿Cuántos habían escuchado la palabra liturgia? ¿Sí? ¿Qué piensan de liturgia? Es así como, todo el mundo es como raro, ceremonias, ritos, ¿no? La gente empezamos a pensar acerca de liturgia como algo aburrido. ¿Cuántos creen que suena así como aburrida la palabra? Dice, sí, la verdad sí, es como no sé, pero no está tan padre. Yo quiero darte un poco de contexto a qué significa, porque todos de alguna manera, todos tenemos una liturgia. Y aunque no lo sepas, el día de hoy tienes una liturgia de cómo tú lo haces y cómo, cuál sería o cómo deberíamos o cómo podríamos construir una liturgia también saludable en nuestra vida. Tanto como iglesia tenemos una liturgia, como también personalmente tenemos también una liturgia. Entonces, quiero que empecemos en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40 y de ahí vamos a partir para ver qué es liturgia y cómo podemos aplicarla en nuestra vida. Mateo capítulo 22, 36 al 40 dice lo siguiente: Maestro, se le acercaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. A este primer mandamiento, el más importante, hay un segundo mandamiento que es igual importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, todas las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces Jesús respondió a esta pregunta: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente. Esto ha sido la oración diaria como judía. Y después, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, desde hace mucho tiempo la iglesia como historia se pusieron a pensar, ok, ¿qué serían las cosas necesarias que debemos de hacer para poder ser iglesia? Incluso Pedro y Pablo discutían y decían, ¿qué tan judíos deben de ser los cristianos? ¿Y qué cosas deberían de hacer? Si deberíamos de todavía seguir una dieta muy kosher, como seguir la dieta cuidando todas las normas. Si deberíamos todavía de practicar circuncisión. Si deberíamos de seguir aplicando las diferentes fiestas, ¿no? Las fiestas que se hacen dentro de las tradiciones, la fiesta de los tabernáculos, y había ciertas fiestas también judías. ¿Qué tantas de esas cosas debemos de seguir y cómo lo debemos de hacer y qué deberíamos de ir teniendo? Entonces, a través del tiempo la iglesia comenzó a desarrollar una serie de prácticas que pudieran explicar nuestra devoción y nuestro amor. Y la palabra liturgia, para no complicarlo mucho, es básicamente el trabajo del pueblo para amar a su Dios. ¿Cuántos saben que amar a alguien requiere de un esfuerzo y requiere de un trabajo y un sacrificio? ¿Están conmigo o no? Vamos bien ahí. O sea, amar a alguien, demostrar ese amor. Nosotros pensamos que amor es un sentimiento y si lo siento lo hago y no lo hago. Y aquí es justo donde llegamos. Si todo lo basamos nada más en cuando yo tengo ganas y yo siento hacer algo y yo tengo ganas de hacerlo y solamente esos momentos voy a demostrar amor, ¿cuántos creen que muchos hijos no estaríamos aquí? Nos hubieran dejado el camino. Porque hoy no tengo ganas de cuidar a mis hijos. Ve hasta algo de comer, pero tengo un año. Hazte una quesadilla. Hoy no tengo ganas, no me surge el amor. Hoy no tengo ganas de hacerte de comer. Hoy no tengo ganas de cuidarte. Hoy no tengo ganas de pagarte la colegiatura. Hoy no tengo ganas de hacer algo por ti. Hoy no tengo ganas de darlo, ¿no? Hoy no tengo ganas. Todo el mundo está muy callado. No me dan ganas. Si solamente el amor se demuestra cuando nos dan ganas de hacer algo, pues pocas cosas haríamos. Pero la verdad es que el amor se demuestra más cuando no tienes ganas. Ahí es donde se demuestra el amor. El amor no se demuestra nada más cuando tienes ganas y cuando sientes el sentimiento, o hay un enamoramiento, o hay ganas de demostrarlo, o sientes así y sientes mariposas en el estómago y están ahí. Más bien, el amor se demuestra justo cuando no tienes ganas y lo haces como un acto de sacrificio. Y hay un cierto trabajo en hacer eso. Cuesta trabajo amar. Es, no es fácil. Si alguna vez te has visto en el espejo, tienes que decir, cuesta trabajo amar. Cuesta trabajo amarme, ¿o no? ¿Sí o no? Están muy callados. Pero yo digo, veo en el espejo y digo, la verdad es que pobre la gente que me rodea, cuesta trabajo amarme. O sea, sí somos, hay un trabajo, es difícil, hay un reto, hay algo que uno tiene que, no nada más cuando yo tengo ganas lo hago. Entonces la liturgia dijeron, ¿qué tal si nos damos cuenta que como seres humanos nos da a veces, no siempre queremos orar? No siempre queremos cantar, no siempre queremos congregar, no me nace, no tengo ganas, me da flojera, hoy como que no tengo el sentimiento, no tengo ganas adentro, como que no pasa nada. ¿Y qué hacemos en ese momento? Ahí es donde decimos, por mi liturgia, por mi compromiso y mi amor, lo continúo haciendo. Alabo cuando no tengo ganas. Quiero buscar la palabra aun cuando no tengo ganas. O sea, como que generamos una serie de cosas que hacemos los domingos. Porque la pregunta sería, ¿por qué todos los domingos tenemos que cantar? Pues porque ese es nuestro amor y devoción de demostrarle a Dios cuando tengo ganas y no tengo ganas. Es que hay domingos que no tengo ganas de cantar. Lo sé, yo también. No me dan ganas, no tengo ganas. No me dan ganas de cantar y alabar. Pero aun cuando no me dan ganas, yo vengo y por amor a Dios levanto mis manos y busco a Él. Porque es como, es el proceso, no decidimos nosotros hacerlo por amor. Entonces la liturgia es, demostramos el trabajo de demostrar nuestro amor a Dios y nuestro amor a los demás. Amar al Señor nuestro Dios y amar a mi prójimo, esa es mi liturgia. Lo hago cuando siento y cuando no siento, cuando me da la gana y no me da la gana, sino lo hago porque cuesta un trabajo y ese es el trabajo del pueblo, el trabajo de la gente. Y cada una de las cosas que hacemos los domingos de alguna otra manera se convierten en nuestra parte de la liturgia, de nuestros actos que hacemos de amor. ¿Cuáles actos hacemos de amor los domingos? Por ejemplo, oramos, ¿no? Cantamos, también damos ofrendas y diezmos, también nos saludamos unos a otros y Dios te ama y estoy contigo y nos saludamos unos a otros porque no nada más es así, también es horizontal, ¿no? Escuchamos la palabra. Vamos a participar hoy de la cena del Señor, la Santa Cena. Vamos a partir de la comunión. También es bueno confesar nuestros pecados. Todas estas cosas son cosas que hacemos y que hacemos y que debemos de ir como haciendo en nuestra vida porque nos hace bien, porque demostramos este amor y devoción que tenemos hacia Dios. ¿Vamos bien hasta acá o no? Esa es nuestra liturgia, ¿no? O sea, a lo mejor tú pensabas otras cosas, pero también dentro de la parte de la liturgia tenemos otras acciones que hacemos, como bautizarnos en agua. También eso es parte de lo que hacemos, la oración, la devoción de cómo lo vamos llevando a cabo. Ahora, la idea es que uno decide el día de hoy, a ver, si yo amo a Dios, tengo que entender que no lo voy a hacer, a veces no voy a tener ganas. No me dan ganas. Obviamente congregarse es una parte de la liturgia, venir y estar parte como iglesia, hacerlo los domingos. Pero esta es parte de la forma en que nosotros decimos, Dios, tú, yo te amo y te hago importante a ti en mi vida. Y voy aprendiendo. Ahora, muchas de las cosas que vamos a empezar a hacer, para algunos va a decir, oye, pero eso suena muy aburrido. Es que a veces no te van a hacer. O sea, no te van a hacer lo mismo que yo diría, pues sí, pero yo paso por un gimnasio y veo a gente como ratoncitos corriendo y parece un poco aburrido estarle corriendo en una banda. No vas a ningún lado. ¿O no? Voy a subir las escaleras. Ni subes ninguna escalera porque estás en el mismo lugar. O sea, y vamos y hacemos estas cosas que son aburridas, pero es el trabajo, la liturgia de hacer ejercicio. Eso es el trabajo de hacer las cosas. Lo mismo es la liturgia de venir y amar a tu familia. Otra vez tiene hambre. ¿Cómo es posible si le acabo de dar de comer hace 3 horas? El trabajo de cuidar a los hijos. El trabajo de cuidarte a ti mismo. Otra vez la cama está extendida. Dios mío, ¿quién hizo esto? Otra vez el trabajo, la liturgia. Otra vez de ir a trabajar. Otra vez el trabajo. Eso es, la vida está en este trabajo diario y constante. Y hay ciertas cosas que forman parte de nuestra liturgia, como de amar a Dios, que hacemos otra vez todos los días. Y otra vez la oración. Y otra vez el hacer. Y eso es mucho de la vida. O sea, continuar con ese trabajo, con esas cosas en lo que nosotros vamos construyendo. Ahora, ¿cuáles son algunos elementos muy importantes que yo creo que todos debemos de practicar? Hay algunos que practicamos aquí de una manera colectiva cuando venimos los domingos Y si nos ponemos a pensar, dices, el domingo otra vez, es casi lo mismo del domingo de la semana pasada. Ya sé, llegan, cantamos, alguien levanta sus manos, se sientan, alguien pasa, alguien habla, después ponen un video, después regresan, después sale otro señor hablando de dinero, después regresan, luego sale otro y empieza a hablar acerca de la Biblia, después regresa y sale otro, nos dice que si queremos a Jesús, levantamos nuestras manos, nos paramos y nos vamos a la casa. Copy paste. Esa es la liturgia. Y dices, ¿por qué es así? Pues es lo mismo, vas al gimnasio, te pones tus tenis, te pones tus shorts, sales, corres 20 minutos, agarras unas pesas, las levantas, las bajas, las pones, haces sentadillas, haces abdominales, te bañas y te vas a tu casa. Otra vez lo mismo. Es un poco así. Otra vez preparo, pongo el sartén, le pongo aceite, echo la carne, doy la vuelta. Sí, la vida es así, un acto y una liturgia constantemente. Hay algo en repetición, hay algo en continuar, hay algo que es así. Y no siempre tiene que ser aburrido, porque siempre el Espíritu Santo está haciendo cosas extraordinarias. Es lo que hace que cambie, lo que va cambiando. Es lo que hace, la vida es lo que hace que encontramos nosotros esa pasión en lo que nosotros vamos llevando día a día y lo vamos cambiando y lo vamos renovando. Ahora, una de las cosas elementales acerca de nuestra vida, como liturgia diaria, no quiero que pensemos solo lo de los domingos, quiero que pensemos qué hacemos en la semana. Y una de las cosas que quiero que tú entiendas, que demostrar a Dios es, o sea, entender que amamos a Dios, es que comenzamos también a aprender a escuchar su palabra. Una de las formas en que nosotros practicamos nuestra liturgia diaria es escuchar su palabra. Escuchar la palabra, escucharla, literal, que la estamos escuchando, ya sea predicada, ya sea violada, pero que tú quieres constantemente estar escuchando su palabra. Porque te voy a decir, si solamente los domingos tenemos estos 28 minutos en los que escuchas, está bien, pero te aseguro que va a haber más, o sea, tu amor y tu devoción de decir, yo quiero escucharlo más a Él, quiero escuchar las palabras. Y otra vez, fíjate, mucho de la liturgia que nosotros hacemos los domingos también nos prepara para la vida. Te voy a explicar por qué. Si nosotros aprendemos a escuchar a Dios y escuchar su palabra, vamos a aprender también a poder escuchar a otras personas. Y escuchar a otras personas creo que es uno de estos elementos que cada vez se va a convertir más en nuestra capacidad de desarrollar habilidades, que son habilidades suaves, que son necesarias en empresas. Porque escuchar una orden, escuchar unas cosas es muy importante. Cuando ustedes han ido a un restaurante y de repente pasa el mesero y el mesero me dice, ¿me da su orden? Y así pone sus brazos atrás y no apunta nada. Y yo siempre que veo uno de esos estoy pensando, ¿se equivocará? ¿Se aprenderá todo? ¿Me va a escuchar? ¿Sí les ha pasado? Y hay unos que son buenísimos escuchando y aprenden toda la información y la mantienen y la guardan y van y traen la orden perfecta y dices, ¡wow! Esa es una habilidad. Estoy seguro que desarrolló la habilidad de poder escuchar y yo digo, estaría padre tener una conversación porque creo que sí me va a escuchar. La habilidad de escuchar es una buena habilidad de tener. Es una buena habilidad de desarrollar, tanto a escuchar a Dios como también aprender a escuchar información, también como aprender a escuchar a otras personas. Porque tener una buena liturgia es aprender a escuchar de Dios y aprender a escuchar a los demás. ¿Van conmigo o no? Porque eso nos va a ayudar a poder conectarnos con lo que otras personas nos están diciendo. Es que no me entiendes. Es que no me escuchas. Es que no estás ahí. ¿Cuántos creen que es necesario aprender a escuchar? Ahora, aquí lo pone Romanos capítulo 10, 17 al 21. Así que la fe viene por el oír. ¿Quieres tener más fe? Escucha. Escucha la palabra de Dios. Escucha las advertencias. Lo vemos una y otra vez en Proverbios, ¿no? Hijo mío, escucha. Hay que abrir nuestros oídos a escuchar. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí lo oyeron. Pero a veces hay oír y escuchar. Hoy me llega el sonido, pero no estoy escuchando lo que me están diciendo. Dice, el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, despertaré sus celos por un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de los gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostraré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. O sea, aquí está poniendo, había gente que me escuchó que ni siquiera era de Israel y algunos de Israel oyeron, pero no escucharon la palabra. Hay gente que tiene y ha desarrollado esta parte de que amar a Dios es escucharlo. Es darle el tiempo para decir: Dios, yo te quiero escuchar, quiero que hables a mi vida, quiero que mis oídos estén abiertos a ti. Quiero que tú hables a mi vida, porque una palabra de parte de Dios cambia nuestra vida para siempre. Una palabra de Dios, cuando la escuchamos y la tomamos, viene a traer consuelo, viene a traer paz. Cuando su palabra es hablada, las tormentas se calman, las cosas cambian, tenemos claridad. Nuestros ojos son abiertos, pero necesitamos pasar el tiempo de escuchar su palabra. Cuando escuchamos su palabra, fe ocurre en nuestro corazón. Vemos las cosas con mayor claridad. Escuchar su palabra es una forma en la cual digo: te amo, Dios, te quiero escuchar, háblame. Y quiero que tengas la confianza de Dios quiere hablarte. Aquí por eso lo está poniendo en este pasaje en Romanos. Dice: me escucharon gente que ni siquiera era de mi pueblo. Por lo tanto, tú me puedes escuchar. Tú puedes escuchar de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de escuchar. Lo dice también en Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay algo acerca de escuchar su palabra, porque le oyes a Él y le puedes seguir. Y esa es parte de nuestro amor. Dices: ¿cómo le puedo demostrar a Dios que le amo? Escúchalo. ¿Cuántos creen que esa es una de las cosas que dices? Si alguien me puede amar, me demuestra su amor al escucharme, al darme tiempo para escuchar, al estar ahí. Ninguno de ustedes, uy, de veras están muy callados, ¿o no? Dices: alguien se tomó el tiempo de escucharme, me está demostrando que me ama, me está dando. A lo mejor nada más los que su lenguaje de amor es tiempo de calidad, pero te escuchan y pasan tiempo. Entonces, la forma en la cual, si yo desarrollo mi capacidad de escuchar de Dios, también voy a desarrollar mi capacidad de escuchar a otras personas, escuchar lo que les pasa, escuchar su dolor, escuchar sus historias, y que podamos participar. Además de escuchar, tenemos que dedicarnos también a la palabra que está escrita. Hay algo muy, muy bueno: sentarse a leer aún las cosas y luchar con esta parte de la lectura. Yo sé que en México, cuando digo vamos a leer, en México, ¿qué hacemos? Es como: oh, leer. En México no tenemos como un buen rating de lectura. No es como que, creo que el mexicano promedio lee 5 libros al año. Y algunos dicen: ¡aso! ¿Tantos? En general, la lectura no nos gusta, porque decimos que es aburrida, porque requiere de concentración, porque no puedo hacer otras cosas mientras leo, ¿no? Porque ver una serie en Netflix es fácil, porque la pones y tienes un celular y ves cachitos y juegas con tu celular y hablas. Entonces es como fácil, ¿no? O sea, la pones ahí, es como parte de... Pero es casi imposible estar leyendo con tu celular. La lectura nos pide, nos demanda atención. Nos forma en poner atención. Nos forma en aprender palabras, en sostenerlas. Nos forma en imaginación. Nos forma en imaginar cosas. Nos forma en poder, ay, ¿cómo habrá sido? Y ya sea la lectura de la Biblia o de otros libros que son muy buenos, pero cuando tú estás leyendo, ¿y cómo habrá sido Moisés? ¿Y cómo lo imaginas? Y está ahí y de repente había un monte Sinaí, yo me lo imagino así, y Moisés vestido así, y luego había unas tablas y no sé qué, y estas cosas. Y empezamos a imaginar, empezamos a utilizar nuestra mente, empezamos a involucrarnos, empezamos a pasar tiempo, pero leer cuesta trabajo. Es un trabajo de sentarse, es un trabajo de dedicarse, es un trabajo de pasar un rato para poder hacerlo, para poder estar ahí. Es un acto también de amor hacia la escritura, hacia la palabra, sentarse a leer la Biblia. Es que la empecé a leer y está toda rara, yo sé, y hay un trabajo en entender hacerlo. Tú también y yo también somos un poco raros, y aún así queremos que nos entiendan, pero eso es parte del trabajo de la liturgia. El sentarse a leer la escritura se siente raro, se siente incómodo, dicen cosas raras. A veces agarraste una Biblia en Reina Valera 60, ¿quiénes son vosotros y qué dijisteis? O sea, a veces esa parte de estar ahí luchando también es como ok, y requiere ir y hablar un diccionario y buscar palabras y querer entender y forcejear con la escritura y estar ahí. Algunas palabras que utilizamos para eso es leer, estudiar, investigar. Todo esto es trabajo. Todo esto es trabajo, no es así como tal. Pero ¿sabes algo que pasa? Que en la medida en la cual tú vas aprendiendo a hacerlo, vas encontrando también gran recompensa. Porque así como tiene trabajo, también tiene mucha recompensa. ¿Y sabes cuándo es una recompensa extraordinaria? Estar leyendo, estudiando, y de repente descubres algo. ¡Wow! Esto nunca lo había visto así. Y ahora lo entiendo. Hay una gran recompensa en aquel el que busca y está estudiando y buscando en la palabra, que no se queda en una vida superficial. Yo creo que aquí todos anhelamos y deseamos tener una vida más significativa, más profunda. Pero si solo nos quedamos en el agua como en lo bajito, nunca disfrutas realmente de poder hacerlo. Si tú todo el tiempo estás en la alberca del Chapoteadero, ¿no?, vas a tener un poquito de diversión. Está bien. Chapoteamos. Es divertido. Tocas el agua, está padre. No te ahogas, está bien. Estás ahí. Pero un día del Chapoteadero quieres irte a la alberca de adultos, ¿o no? Como que queremos pasar a eso. Pero siento que mucho de la cultura actual en la que estamos mucho nada más en el Chapoteadero. Videos de 15 segundos. Chapoteamos, aprendemos, divertido, algo rápido. Queremos como disfrutar rápido, que sea así, algo que esté rápido, un reel, no sé qué, ya entendí, vamos, pónmelo en un reel de un minuto. ¿Ves uno de tres? No manches, tres minutos, no sé si quiero tres minutos de este reel. No, otra cosa. Quiero los 15 segundos. Pero el Chapoteadero te va a mantener siempre en una vida que sigue siendo un poquito superficial. Si tú quieres una vida todavía más profunda en todas las áreas de tu vida, aviéntate a la alberca profunda. Aviéntate a leer Eclesiastés un día. Aviéntate a Job. Ya nadar con tiburones, Apocalipsis. Ahora, empezar, ¿no?, en la Biblia está bien, los salmos son divertidos, los proverbios están muy buenos y vas a ir aprendiendo y vas agarrando la onda y es bueno y como poco a poco ir metiéndote al agua más profunda, como que quieres ir ahí. Pero yo te lo digo, en todas las áreas de nuestra vida, leer la Escritura nos va a llevar a una vida más profunda y más significativa en todo lo que tú hagas. Aprende un poquito más a otra vida más profunda, que no todo sea lo más superficial. Y no solamente en tu vida espiritual, por eso otra vez la liturgia nos forma a tener vidas más profundas, con un peso más profundo, con una capacidad más profunda de entender a otras personas y no mantenernos solamente en la superficie de las cosas. Que tus conversaciones sean más profundas. Que entiendas más el mundo que está a tu alrededor. Ya entonces tu cosmovisión cambia. No solo piensas en Puebla, no solo en México. Empiezas a ver a otras personas, empiezas a preguntarte qué pasa en otros lugares y consideras cosas a lo mejor del medio ambiente y consideras qué está pasando en otras partes y cómo te afecta en tu vida. Te haces más responsable, como que tomas una responsabilidad, ¿no? Aprendes entonces también a lavar tu ropa, a planchar tu ropa. Sabido, es una vida más profunda en muchos aspectos, ¿va? Segunda de Timoteo capítulo 3, 15 al 17. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que proviene por confiar en Cristo Jesús. Pero toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal también en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña también cómo conducirnos en lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan también buenas obras, para actuar. La Escritura nos va enseñando y nos forma cómo actuar, cómo guiarnos, cómo tener mejores conversaciones, cómo tener mayor sabiduría. Incluso vas a notar que en el trabajo tú puedes desarrollar capacidad de decir, sabes, yo veo que esto es mucho más sabio, esa es una mejor forma de actuar, esa es una forma más prudente de hacer las cosas. Porque vamos a dirigir nuestros negocios, nuestras empresas con una profundidad, no nos vamos a mantener en la superficialidad de lo que hay actualmente. Muchas empresas están nada más como superficiales, no están ahí, nada más están ahí justo como sobreviviendo, manteniéndose, pero hay algo en una empresa, en un negocio, en una persona que quiere tener raíces profundas en su vida y formarse en eso. Y número tres, además de estar escuchando la palabra y también la lectura de la palabra, la tercera es pues hablar la escritura, hablarla, ponerla en tu boca. Y no estoy diciendo hablarla de empezar a subirte al camión y empezar a decir versículos. ¡Dice la palabra aquí! ¡Les voy a decir! No necesariamente en eso. Estoy diciendo que la dices y la meditas. Y cuando nosotros la hablamos, también forma nuestra manera de poder hablar. Como que yo creo que necesitamos aprender a tener estas palabras, ¿no? Lo que dice la Escritura es como que qué hermoso es estar con una persona que cuando la escuchas hablar te da paz, te da consuelo. Hay algo extraordinario y fíjate lo contradictorio cuando una persona está como que toda la negatividad y chismes y quejas ¿A poco después de un rato es como cansado? Nos drena, nos quita, nos roba. O sea, es como a veces incluso un virus. ¿Te has dado cuenta cómo está la inseguridad? Ay, sí, es horrible. Y lentamente empieza a ser así. De repente pienso que parte también a veces de cómo empezamos a decir cosas y algo negativo, y algo negativo, y algo negativo, y algo negativo. O sea, como que alguien más le tire. Y se vuelve todo tan negativo y usamos nuestra boca, ¿no?, en esta forma ya en donde no nos estamos ni siquiera construyendo. Tú ibas bien, tranquilo, y de repente te subes y hablas con una persona y, ay, está horrible, viste que asesinaron y no sé qué, y roban, y, ay, sí, la inseguridad. Entonces todo el mundo empezamos a hablar estas cosas y a decirlas y empezamos a generar nuestro propio ambiente. Y al rato, ¿por qué me siento tan cansado? Pues porque todo el tiempo en tu boca ha estado esta meditación acerca de la inseguridad. Pero si cambiamos nuestras palabras hacia cosas que dan vida y cambiamos nuestra meditación de nuestra boca, lo que dice el Salmo: quiero que la meditación de mis labios y de mi mente sean agradables a Dios. Si yo amo a Dios, yo quiero que mi boca sea agradable para otras personas. Que cuando puedan estar conmigo, la conversación y lo que yo pueda decir traiga paz, traiga consuelo, traiga gozo, otra vez para mostrar mi amor a otros. Ahora, va a requerir trabajo dejar el chisme. ¿Cuántos saben que el chisme sabe rico en la boca? ¿Sabe rico? Ah, aparte luego se queda aquí tantito el chisme. Acá, es como cuando comiste mole y una hora después tienes un cachito de mole. Ah, qué rico. Así el chisme. El chisme se queda en la boca. Sabe rico, pero es veneno para el alma. O sea, lo digo en la boca, pero poco a poco me empieza. Ay, ya me cae bien mal. Ni lo conozco, pero doña Fidencia me cae re mal. La vecina de mi primo. Ni la conozco, pero es la que no sé qué, se queja y quién sabe qué, porque alguien me contó un chisme, me encantó en la boca, pero empieza a destruir nuestro corazón. Porque lo que digo con mi boca también afecta a mi corazón. Lo que digo con mi boca también demuestra cómo amo a los demás. Lo que digo con mi boca es lo que también, ¿no?, le digo a las demás personas. En la medida en la cual yo estoy hablando las palabras, estoy dándole también vida a mi propia boca. Por eso dice aquí Salmo 141: toma control de lo que digo, Señor, guarda mis labios. ¿Cuántos pueden hacer esa oración? Señor, guarda mis labios. O sea, en la medida en la cual yo voy poniendo las palabras, voy formando una liturgia, voy haciendo el trabajo de amar a otros. ¿Sabes cómo le demuestro a otros que les amo? Cuido mi boca. No es a nadie, dijo amén, pero estaba bueno eso. Si yo amo a alguien, tengo que voltear a decir: amo a esta persona, ¿por qué le voy a echar la basura? ¿Por qué le voy a echar la basura de otras personas? ¿Por qué me voy a sentar aquí a echarle basura de alguien más? Si amo a esta persona, quiero las mejores palabras para esa persona y acerca de otras personas. Y digo: Dios, guarda mi boca. Proverbios 18:20-21: las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte, y los que hablan mucho cosecharán de sus consecuencias. Es bueno cuidar nuestras palabras. Y no estoy diciendo que solo digas versículos todo el tiempo, pero que tu boca está formada alrededor de cómo está escrita la escritura y cómo ves a Dios y cómo puedes decir: esto que voy a decir ama, bendice a las personas. Por eso dice la Biblia, como que considera que lo que digas sea adecuado y apropiado a la gente que te rodea. Último versículo, y si nos ayudan con los elementos de la cena del Señor. Dice Salmo 119:171-173: que la alabanza fluya con mis labios. Y por eso dice: ¿por qué cantamos? Porque al cantar estamos también diciendo qué es lo que queremos poner en nuestra boca. Estoy diciendo las palabras, estoy aprendiendo a entender cosas acerca de Dios. Y lo digo de una manera cantada porque también es una forma de decir sus palabras. Porque me ha enseñado tus decretos. Cuando adoro, aprendo los decretos de parte de Dios. Que mi lengua cante de tu palabra, porque tus mandatos son correctos. Tiéndeme una mano de ayuda, porque opté por seguir tus mandamientos. Entonces, cuando yo escucho la palabra, estoy formando mi corazón, estoy aprendiendo a escuchar. Cuando yo estoy leyendo la escritura, estoy aprendiendo también a estudiar, a luchar, a una vida más profunda. Y cuando estoy yo hablando las palabras, estoy aprendiendo a hablar lo que es adecuado, lo que puede también traer bendición a otras personas. Y cuando yo puedo traer bendición a otras personas, también puedo entonces fortalecer mi corazón a mí mismo. Puedo aprender a fortalecerme y animarme y atraer. Y ahora vamos a participar de la cena del Señor. Van a pasar con los elementos, van a pasarnos un vasito con jugo de uva y con una pequeña oblea para que podamos nosotros participar. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque otra vez es un acto en que nosotros, al participar de estos elementos, estamos recordando que Dios nos ama y que nosotros le amamos. Y estos elementos otra vez es algo físico que tenemos, es algo físico que hacemos de poder demostrarle ese amor a Dios. Entonces es lo que les decía, cada vez que nosotros estamos participando, por ejemplo, de primicia, estamos haciendo un acto de amor por nuestra iglesia hacia Dios. Cuando yo estoy aprendiendo a escuchar, es un acto de amor. Ya no estoy solamente con una vida superficial. No solamente estoy haciendo las cosas cuando siento y cuando no siento. Lo estoy haciendo porque yo quiero participar de este acto. Ahora, mientras van recibiendo, si tú ya lo recibiste y quieres cerrar tus ojos, creo que es bueno que podamos comenzar con esta oración. Es como de: Padre, hoy yo quiero aprender a amarte. A veces he dejado que mi vida esté sujeta a lo que siento. A veces sí siento esto, a veces no siento el otro. Pero quiero aprender a tener esta liturgia de amarte y buscarte. Y entiendo que amar no es nada más cuando lo siento, sino es aprender a caminar con Él, en las buenas y en las malas. Es a ir caminando junto con Él en ese amor, en demostrarte que te amo. Y tal vez viene un momento también en decir: sabes, Dios, a veces sí he puesto otras cosas como más importantes. Quiero aprender a escuchar la palabra, quiero aprender a leer la escritura, enséñame. Yo sé que en un principio leer la escritura va a ser un reto. Está bien, comienza en el chapoteadero, está bien. Comienza ahí en lo básico. Si puedes comenzar leyendo Lucas y Proverbios, empieza por ahí, está bien. Hay que empezar por un lado. Pero yo te invito a que poco a poco lo vas haciendo y seas constante. Y si eres constante y perseveras y continúas, vas a ver cómo tu mente va a empezar a entender cosas que no entendías antes. Vas a empezar a crecer, vas a empezar a profundizar en tu amor por Dios. Y Dios va a empezar a revelar cosas a tu vida. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que cuando nosotros lo hacemos en una manera, en un principio de trabajo, lentamente el trabajo se convierte en el mayor deleite. La recompensa de la liturgia es un deleite en la vida. Ya después de un rato ya no es un pesar, al contrario, se convierte en un deleite. Dices: ahora entiendo por qué cantamos y adoramos. Y ahora entiendo por qué escuchamos la palabra. Y ahora entiendo por qué oramos. Y ahora entiendo por qué participamos en la cena del Señor. Y ahora entiendo por qué hacemos estas cosas. Y ahora entiendo por qué diezmamos. Y ahora entiendo por qué. Porque lentamente vas entendiendo que estas cosas nos están formando para poder deleitarnos y tener una vida de peso y una vida significativa.
Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes ver nuestras transmisiones en vivo. No olvides seguirnos en redes sociales como Comunidad a la Mesa.